11 y 11 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Les voy a pedir el ejercicio de que se pongan en situación, ¿vale? Es la hora de irse a la cama, uno se prepara, apaga la luz y de repente... ¡Ah! Ahí estaba. Una idea genial. Quizá le ha dado mil vueltas a la cabeza, al tema antes, pero la solución llega ahí, en ese momento, en plena noche, cuando está a punto de dormir y totalmente relajado. El 40% de las ideas creativas llegan en momentos como este, cuando uno se toma una pausa, cuando desconecta. Es más, a este parón se le llama descanso creativo. Mario Alonso Puig, muy buenos días.
Buenos días.
El otro día escuchaba una entrevista con la artista, con Mónica Naranjo, uh-huh. y decía que muchas de sus grandes letras las había creado durmiendo, pero porque ella se despertaba y las apuntaba, porque después, al día siguiente, no era capaz de recordarlas. ¿Esto sucede a menudo?
Bueno, es difícil saber con qué frecuencia sucede, pero existe el caso de Mónica Naranjo, que canta extraordinariamente bien, y también el caso de Thomas Alva Edison, que junto a su mesilla siempre tenía una famosa libreta en la cual apuntaba pues esos descubrimientos que hacía en medio de la noche, ¿no? Por tanto, hay que suponer que esto es mucho más frecuente de lo que uno imagina.
¿Qué se entiende por descanso creativo?
El descanso creativo es una forma de estado mental en el cual el cerebro es capaz de producir algo que no produce cuando no está en ese estado mental. Digamos que es como si se abriera una compuerta y empezara a recibir una información, lo que se llama un download, como una descarga de un plano que no es un plano al que accedamos habitualmente de forma consciente.
¿Y es habitual que suceda durante la noche, cuando estemos relajados o cuando simplemente paramos nuestra actividad, cuando nos tomamos un descanso?
Bueno, hay dos fases en lo que es el descanso creativo. El sueño es un proceso de una extraordinaria complejidad y tiene fundamentalmente como tres grandes fases. Tiene lo que es el sueño ligero, que es un poco cuando el cerebro se está preparando para lo que va a suceder durante ese descanso nocturno. Tiene una fase que se llama la fase REM, o movimiento rápido de los ojos. Es una fase donde hay una verdadera psicoterapia emocional y en la cual sucede algo además, que es el proceso de ensoñación. Es cuando una persona tiene sueños, y a veces en esos sueños puede obtener una información sorprendente. Y luego tiene la fase del sueño profundo, o sueño de ondas lentas, que es fundamentalmente una recuperación del cuerpo, ¿no? Es verdaderamente sorprendente que cuando la parte del yo consciente se pone a dormir, por eso cuando soñamos, algunos, como es mi caso, soñamos mucho, pues no hay límites de espacio, de tiempo, de forma, uno puede transformarse en otra persona, uno puede volar, etcétera, etcétera. Cuando ese yo, que es una creación fundamentalmente del hemisferio cerebral izquierdo, duerme, entramos en contacto con dimensiones mucho más asociadas al hemisferio derecho del cerebro, que se sabe que es la puerta no solo a la intuición, a imágenes, a sensaciones, sino, como decía el gran Carl Gustav Jung, al inconsciente colectivo, digamos, al saber de la humanidad. Esto puede pasar cuando una persona duerme y también puede pasar cuando una persona está despierta. Ahora, tiene que estar fundamentalmente relajada. Es muy difícil que en un momento de tensión mental, emocional, tengas ese salto creativo. Beethoven, por ejemplo, que sabemos que es uno de los compositores más grandes que ha habido en la historia, y que el hombre padecía una sordera muy, muy, muy invalidante, muy incapacitante, Beethoven llegó a decir que la música le era revelada. O sea, es impresionante esto. Albert Einstein, sabemos que es muy conocido por la teoría de la relatividad, aunque no fue por esta teoría por la que ganó el premio Nobel, y Albert Einstein tuvo también una revelación, tuvo un breakthrough, tuvo un descubrimiento, una intuición profunda, el resultado de verse viajando sobre un rayo de luz. Claro, nosotros vemos eso y decimos, ¿cómo puedes tener una intuición tan profunda viendo esa imagen? Bueno, es lo que movió, perdón, lo que movió en él esa imagen, lo que le permitió descubrir, le permitió entrar en contacto con una dimensión que incluso la propia ciencia lo negaba. No olvidemos que Albert Einstein fue absolutamente ignorado por su teoría de la relatividad hasta que otro científico dijo que si la teoría de Einstein era cierta, se podía predecir creo que era un eclipse parcial, lo cual era imposible de predecir. Cuando este científico demostró que la teoría de Einstein permitía lo que la ciencia de entonces decía que no se podía conseguir, cuando él demostró que sí, en ese momento fue cuando las personas abrazaron la teoría de Albert Einstein. Pues hay una foto muy bonita en la cual se ve a los dos, a Einstein y a este otro, creo que era astrofísico, no me acuerdo muy bien su nombre, en una actitud de absoluta camaradería y amistad, porque sin él no habría sido aceptada en su momento la teoría de la relatividad. Entonces estamos hablando de saltos creativos tan imponentes que desafían la lógica, la razón que normalmente los seres humanos manejamos.
Pero para los mundanos, ¿estos descansos creativos tienen que ver con el aburrimiento? Antes estábamos hablando en la hora de los fósforos y decían, es que también se vienen grandes ideas creativas cuando uno se aburre.
Esto es muy interesante y es algo realmente paradójico. O sea, paradójico es, te voy a poner un ejemplo de lo que es una paradoja. Una persona va a jugar a un casino. Si gana, en realidad no ha ganado. Y si pierde, en realidad no ha perdido. Eso es imposible. Si gana, gana, y si pierde, pierde. No, porque es el dueño del casino. ¿Vale? Entonces, siempre. Entonces, no le varía. Entonces, una paradoja es algo que no se puede entender en el nivel normal de razonamiento. Entonces, nosotros tenemos un sistema que ha sido descubierto por casualidad, se descubrió en Estados Unidos, que se llama red neuronal por defecto. Es la red de la distracción, es la red del aburrimiento, es la red donde haces, como se dice, castillos en el aire, ¿no? Uh-huh. Es la red donde no estás pensando en nada. Es muy curioso porque la red neuronal por defecto bloquea el proceso creativo, pero también favorece el proceso creativo. Entonces, ¿cómo es posible? Pues mira, hay veces en las cuales, cuando tú estás intentando resolver un problema,
sí,
es precisamente la concentración en ese problema, el estar absolutamente presente en ese problema, absolutamente
trabajando
enfocado,
en ese
concentrado en ese problema, hace que la red neuronal por defecto se apague y se active la red ejecutiva central. Y entonces, en ese momento, tú puedes caer en la solución de ese problema. O sea, aquí vemos un ejemplo en el cual la desactivación de la red neuronal por defecto y la activación de la red ejecutiva central favorece que tú encuentres una solución creativa a un problema. Sin embargo, en otras circunstancias, precisamente cuando está la red neuronal por defecto activa, es cuando empiezas a conectar puntos distintos que aparentemente están inconexos porque no estás enfocado en ninguno en concreto. Y ahí te puedes tener también un salto creativo. Entonces, es muy curioso porque es paradójico lo que, por un lado, en determinada situación, cuando estás concentrado, quiere interferir y puede bloquear la creatividad. Cuando no tienes nada en lo que concentrarte y dejas volar, como suele decir, volar tu imaginación, uh-huh, en ese momento puedes tener también un salto creativo.
Ahí se produce. Estos descansos creativos, ¿cada cuánto deberíamos hacerlo? ¿De qué manera, no sé, práctica puedes decir a alguien, no? Tómate un descanso
sí,
creativo.
Sí, no, pues esto ha sido muy estudiado. O sea, esto no es una cosa, no es una lucubración. Nosotros tenemos fundamentalmente distintos ciclos y nuestro organismo responde a esos ciclos. Hay un ciclo que se llama el ciclo alrededor del día, circadiano, viene del latín, que es el ciclo en el cual nosotros experimentamos unos niveles altos de cortisol cuando empieza a amanecer, y ese cortisol va bajando a medida que anochece. Y es el ciclo que combina lo que es el estado de vigilia con el estado de sueño, ¿no? Cuando nos dormimos. Este ciclo dura un día. Hay ciclos biológicos de liberación de hormonas, de liberación de determinados neurotransmisores. Hay un tipo de ciclo muy interesante que se llama el ciclo ultradiano. Los ciclos ultradianos duran 90 minutos. Y se sabe, por ejemplo, que el cerebro responde a los ritmos o a los ciclos ultradianos. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro realmente, después de 90 minutos de actividad intensa, necesita un descanso.
Por eso se planifican las clases, por ejemplo, o las charlas.
Claro, nosotros, por ejemplo, en la universidad con la que yo colaboro, las clases son, pues eso, 90 minutos, hora y media. Entonces, a los 90 minutos tienes que permitir que esa red neuronal por defecto entre. Ya no tienes que estar concentrado, ya no tienes que tener la red ejecutiva central tan activa. Y también es muy interesante porque fíjate que en medio del sueño normalmente los ciclos duran 90 minutos. O sea, son muy importantes los ritmos ultradianos para dar un descanso al cerebro. El riñón, por ejemplo, pues está constantemente trabajando. Al riñón no necesitamos darle un descanso. Lo que sí que necesitamos es no sobrecargarlo con determinadas cosas. Pero el cerebro sí necesita ese descanso, sí necesita esos ritmos ultradianos. Entonces, no es que uno a los 90 minutos tenga que levantarse, tengo que hacer un descanso, tengo que hacer un descanso. Hay que tomarlo con cierta flexibilidad. Pero sí es importante entender que a partir de los 90 minutos el cerebro ya no opera como tendría que operar y él tiene que reajustar sus cosas. Es de una complejidad excepcional.
Claro, antes has comentado la importancia que tiene en esto la relajación. Pero claro, ¿cómo nos conectamos a este descanso? ¿Cómo entramos? No sé si el contacto con la naturaleza, determinadas estaciones del año, determinados estados nos pueden ayudar a eso.
Es muy fácil de explicar, no es tan fácil de aplicar por el ritmo de vida que llevamos. Vamos a ver. Nosotros tenemos como dos grandes hemisferios, ¿no? El hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Y en algunas cosas hacen funciones muy parecidas y en otras muy diferentes. Entonces el hemisferio izquierdo es la fuente de esa voz que no nos deja descansar. Pues tendrías que hacer esto, no lo has hecho bastante bien. Mañana te van a venir tus suegros, o mañana van a venir tus padres. ¿Tienes preparado esto? ¿No tienes preparado? Mañana no sé qué, a ver el viaje, no sé qué. Los niños, hay que recogerlos. Entonces el hemisferio cerebral izquierdo nos bombardea constantemente. Y este bombardeo, que nosotros lo sentimos como tensión mental, también da lugar a tensión muscular. Da lugar a lo que se llama corazas neuromusculares. Esas corazas neuromusculares afectan no solamente al cuerpo, sino que también esa tensión afecta al tubo digestivo, que también tiene mucho que ver con el fenómeno intuitivo. Cuando tú haces 5 minutos, 10 minutos de relajación, simplemente buscas relajar el cuerpo. A través de la relajación del cuerpo, también relajas la mente y relajas el tubo digestivo. Cuando tú relajas la mente, es decir, ese crítico interior, esa voz que no para de dar la brasa, por decirlo de alguna manera, y el tubo digestivo empieza a funcionar mejor, en ese momento entra en acción con más potencia, con más claridad el hemisferio cerebral derecho. Y sabemos perfectamente que si bien en la creatividad los dos hemisferios son esenciales, los saltos creativos nunca vienen del hemisferio izquierdo, siempre vienen del hemisferio derecho. Por tanto, algo tan sencillo como la relajación, te estás dando una ducha agradable, caliente, estás dando un paseíto por el campo, te has olvidado un poco del problema, estás un poquito más tranquilo, estás oyendo música, te has relajado leyendo un libro, de repente se produce esa relajación muscular, esa relajación del segundo cerebro, el tubo digestivo, se abre el hemisferio derecho y ahí de repente te viene ese punto que se llama fenómeno eureka. Qué curioso que la historia o fábula de Arquímedes intentando averiguar si la corona que le habían hecho al rey de Siracusa era toda de oro o con aleaciones, qué curioso que este hombre dándole vueltas y vueltas no conseguía encontrar la explicación. Y precisamente en su bañera, cuando estaba relajado, a su vez su cerebro comprendió la relación entre el desplazamiento del agua, el volumen, el peso, etcétera, que es uh-huh. lo que se basan los barcos modernos y los barcos desde siempre. En ese momento dicen que salió corriendo desnudo por la emoción por las calles de Siracusa diciendo eureka, eureka, lo encontré. No le fue muy bien porque lo que encontró es que los artesanos habían utilizado aleaciones que no eran de oro, con lo cual creo que les costó la cabeza.
Estábamos hablando, bueno, de descanso creativo y de la importancia que tiene y mencionabas el tema de la relajación y me venía a la cabeza la cantidad de empresas tecnológicas que hay, ¿no? Que diseñaron el jugar al billar o el estar en videojuegos como manera de que también surgieran nuevas ideas creativas, ¿no? Pero claro, yo no sé si la cantidad de estímulos que hoy en día recibimos con esto, con el móvil, con las redes sociales, con el mensaje todo el día de WhatsApp, con el correo, nos llegan, bueno, a dar por completo esa relajación que necesita ese cerebro.
No, para nada. O sea, el juego en sí, el aspecto lúdico, pues eso, cosas entretenidas que hemos hecho desde pequeñitos, claro que funcionan en el sentido de que el juego es muy de hemisferio derecho, es decir, favorece eso. Pero para que haya un salto creativo, tú no puedes estar con la cabeza en mil sitios. O sea, precisamente cuando hablábamos antes, cuando tú estás en la ducha, simplemente te estás relajando, no tienes mil estímulos. Entonces, cuando te mandan un montón de estímulos, al cerebro lo vuelves loco. De hecho, la atención es una de las capacidades, yo diría que es la capacidad más importante en el cerebro humano. Tú no tienes atención, no funcionan bien ninguna de las otras funciones, ni la memoria, ni la inteligencia, ni la creatividad. Por consiguiente, todo lo que sea distracción no favorece el proceso creativo. Cuando tú estás dándote una ducha, dando un paseo, no es que estés distraído en el sentido que estamos hablando ahora, sencillamente es que estás, bueno, en el momento, dando vueltas, observando, disfrutando, pero no hay un montón de estímulos llamando tu atención.
Uh-huh. Y esto hay que aplicarlo un poquito más en general todos, desde luego, para nuestro día a día y para que sigan surgiendo esas ideas creativas, comenzando, yo me quedo por lo de la relajación y el descanso, y por empezar por cuestiones cotidianas que todos tenemos a mano y que quizás son más fáciles de hacer que cualquier otra situación. Doctor, ha sido un placer, como siempre.
Y para mí también.
El viernes que viene más.
Sí, claro que sí. Un abrazo.